UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Jaime Aguirre Ceballos, profesor del Instituto de Ciencias Naturales. Semana a semana les llevo por UN Radio, los jueves a las 9:30 de la mañana, el quehacer científico de esta institución de manera natural. Además, damos a conocer notas de interés sobre la diversidad biológica de Colombia. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy llamativo, que es hablar sobre los trilobites. Para ello hemos invitado al doctor Greg Scombe del Museo de Historia Natural en el Reino Unido. Greg es investigador en invertebrados y plantas, paleobiología, ciencias de la tierra, del Departamento de Ciencias de la Tierra y especialista en artrópodos, en filogenia de quilópodos, filogenia de artrópodos del Paleozoico, donde centra sus actividades docentes e investigativas en todos los niveles de esa institución. Profesor Scombe, bienvenido a Naturalmente y gracias por estar con nosotros en este espacio académico.
Gracias por la oportunidad de charlar sobre mis bichos preferidos.
Profesor, cuéntenos brevemente qué son los trilobites.
Bueno, los trilobites son un grupo de artrópodos extintos y son conocidos por fósiles durante 275 millones de años. Y como artrópodos actuales, los trilobites tenían un cuerpo segmentado con pares de apéndices articulados y un exoesqueleto duro que mudaban para crecer. Los trilobites son fósiles emblemáticos de la era paleozoica. Su nombre de trilobite describe los tres lóbulos del exoesqueleto. El lóbulo central a lo largo del cuerpo es hinchado y es denominada el raquis. Y bueno, las partes laterales son denominadas campos pleurales y ellos son un poco curvados o a veces casi planos. Y por lo tanto hay una trilobación en el perfil de su escudo dorsal.
¿Y cuáles de estos rasgos morfológicos fueron los principales, pues los más destacados para reconocer los trilobites?
Okay. La composición del exoesqueleto es importante porque era mineralizado, compuesto de carbonato de calcio, y es muy resistente y tenía una buena probabilidad de fosilización, con palabras difíciles, y este es porque el registro de trilobites es tan completo. Bueno, el tamaño del cuerpo de trilobites era muy variable. Hubo especies con adultos de solo 2 milímetros en longitud y otros de longitud de casi un metro, 90 centímetros o más. Pero típicamente un trilobite era entre 2 y 5 centímetros. Bueno, en su eje longitudinal hay tres regiones del cuerpo de un trilobite. Hay una cabeza y es denominada el céfalon. En la parte central de la cabeza hay una glabela. Y la glabela tiene surcos segmentales. Y también, como muchos de artrópodos actuales, trilobites tenían ojos compuestos. Y como el exoesqueleto, la superficie visual de los ojos era calcificada. Bueno, detrás del cefalón de los trilobites era un tórax que comprende segmentos articulados y el número de los segmentos es muy variable. A veces hay solo dos segmentos y el máximo es 103. Y este número de segmentos aumenta durante mucho de la vida de un trilobite, porque hubo adición de segmentos desde una zona de crecimiento el posterior del cuerpo. Y el fin, el posterior del cuerpo, la cola, es llamada un pigidio, y es una placa de segmentos fusionados. La mayoría de trilobites tenían suturas cefálicas o suturas faciales para facilitar la muda, para creta. So, estas suturas pasan por los ojos y abren para facilitar la salida del próximo estado de la vida. Y la parte afuera de estas suturas faciales, la pata libertada por la muda, es denominada mejillas libres. Y estos son los las estructuras más importantes en la escuda dorsal. ¿Quiere conocer algo de los apéndices también?
No, nos ha dicho los rasgos morfológicos más importantes. Yo creo que es una ayuda muy importante. Cuando nosotros hablamos de estos organismos fósiles, necesariamente hay que hablar de la ecología de ellos, ¿no? Digamos, sí. ¿Qué podríamos decir de los ambientes marinos, como usted mismo lo ha dicho, esos sitios en donde ellos vivieron?
Pensamos que la mayoría de los trilobites fueron bentónicos en su modo de vida, caminando encima del fondo del mar. Y conocemos algo de su comportamiento por sus huellas, denominada icnofósiles. Si los trilobites hicieron madrugueras o huellas horizontales cuando caminaban, cuando descansaban o cuando cavaban en el sedimento. Muchos de los trilobites podían enrollar para esconder sus partes blandas del ventro, del lado ventral, los apéndices, por ejemplo, y para evitar depredación. Y este es parecido a varios mil pies o crustáceos terrestres actuales. Bueno, con respecto a su alimentación, es probable que muchos de los trilobites fueron depredadores o carroñeros. Hubo espinas fuertes en la parte interna de los apéndices. Las espinas fueron para manipular o para masticar la comida. Y basado en la semejanza de estas espinas, pensamos que el método de comer de trilobites es parecido a lo de cangrejos cacerolas o zifosúridos, pasando la comida hacia la boca en un surco ventral entre los apéndices. Y con respecto a su presa, es probable que la presa eran otros invertebrados, por ejemplo, gusanos, pero en algunos casos hay evidencia que trilobites pudieran masticar presa más dura.
Cuando se habla de estos organismos fósiles, realmente es apasionante, pero sobre todo saber durante qué eras y también durante qué periodos se establecieron.
Sí. Bueno, los trilobites son exclusivamente paleozoicos. Y su rango corresponde a casi todo de esa era geológica. Bueno, los primeros trilobites aparecieron en el Cámbrico inferior y los primeros, los más tempranos, son de Marruecos, de España, del oeste de los Estados Unidos y Siberia. Y desde hace aproximadamente 522 millones de años. Su pico de diversidad de especies fue el Cámbrico tardío, pero hay más disparidad. Las diferencias fundamentales entre grupos en el periodo siguiente, el Ordovícico. Pero hay trilobites durante todos los periodos del Paleozoico, desde el Cámbrico hasta los finales del Pérmico.
O sea que a finales del Pérmico desaparecieron.
Sí. En la extinción masiva del Pérmico.
Y en términos de diversidad, por ejemplo, linajes, podríamos hablar de familias y especies que pudieron haber existido, se tiene, claro, usted debe tener información, ¿no es verdad?
Sí, hubo muchísimos trilobites. Según la compilación más reciente preparada por un investigador de trilobites, Jonathan Adren, en 2011. Hay dos órdenes en la clasificación de trilobites. Hay 175 familias, en un número muy, muy impresionante para un grupo totalmente extinto. Y casi 4.000 géneros y casi 20.000 especies. Son uno de los grupos de artrópodos extintos con la más diversidad. Solo los ostrácodos, los crustáceos marinos, tienen más especies.
Muchísimas especies, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Y digamos, podríamos hablar un poco sobre la importancia de los trilobites para la historia evolutiva de grupos actuales, como insectos, miriápodos y otros artrópodos.
Okay, bueno, los trilobites no son los ancestros directos de algunos de los grupos de artrópodos actuales. Y la evidencia es que comparten caracteres distintos que sugieren que constituyen lo que se llama un grupo monofilético. O un grupo compuesto por su ancestro común y todos sus descendientes. Y actualmente hay dos hipótesis sobre los parientes actuales más cercanos de los trilobites. Y la clásica, la primera, reconoce semejanzas entre trilobites y quelicerados, y es la hipótesis aracnomorfa. Y aracno significa arácnidos o quelicerados más, todos los quelicerados. Los cangrejos cacerolas, zipuzuidos, son los quelicerados, lo más informativo para, porque como trilobites son animales marinos. Y con respecto a morfología, para apoyar este un vínculo entre los dos grupos, pensamos que las setas lamelares de los exopoditos, la rama exterior de los apéndices de trilobites, corresponde a las lamelas de las branquias de cangrejos cacerolas. Y también hay otros caracteres, por ejemplo, los ojos compuestos penetran la superficial dorsal del exoesqueleto. So, no son estructuras ventrales, pero son estructuras dorsales. Y la alternativa hipótesis es que los trilobites fueron más cercanos evolutivamente a los mandibulatos. Y este es el grupo que comprende los miriápodos, los crustáceos y los insectos. Artrópodos que mastican la comida con un par de mandíbulas, el tercer par de apéndices en la cabeza. Y algunos de los caracteres que son compartidos entre mandibulatos y trilobites son la segmentación de la cabeza, un par de antenas y tres o cuatro pares de apéndices posterior de las antenas, y también algunas observaciones sobre la estructura de los somatidios de los ojos compuestos. So, en este momento es un debate todavía qué son los parientes más cercanos de los trilobites.
Cuando, por ejemplo, en el caso de los trilobites, que el grupo ya ha desaparecido, es inevitable pensar cuáles serían las causas para que los trilobites se hayan extinguido. ¿Qué causó eso? ¿Qué pasó?
Es una historia interesante. Los últimos trilobites desaparecieron durante la extinción masiva del Pérmico, como ya dije. Pero antes de este evento, su diversidad fue pobre. Y la historia evolutiva de los trilobites es una de grupos disminuyendo sucesivamente durante las extinciones del Paleozoico. Por ejemplo, al final del Ordovícico era un tiempo de crisis ambiental. Hubo glaciación con el casquete polar ubicado en el norte de África, actualmente en los países de Marruecos y de Argelia. Y eso hacía la acumulación de hielo glacial, el nivel global del mar bajó, y hubo la pérdida de hábitat para los animales marinos como los trilobites. Y podemos observar que varios linajes emblemáticos del Ordovícico, grupos bien conocidos por especialistas en trilobites, estáfidos, trinucleidos, ciclopígidos, todos desaparecieron sin registro en el silúrico. Bueno, este es el Ordovícico, el crisis del final del Ordovícico, pero la próxima crisis fue a finales del Devónico. Bueno, en esa época hubo ciclos de cambio en el nivel del mar y también cambios en su oxigenación y circulación. Las extinciones de los animales marinos corresponden al movimiento de agua anóxico, desde el mar profundo hacia hábitats poco profundos. Y al fin del Devónico perdimos varios grupos de trilobites típicos del Paleozoico medio, solo facópidos, odontoplúridos y otros. Y bueno, después del Devónico, los trilobites sobrevivieron otros 100 millones de años hasta el fin del Pérmico, pero representado por muy pocas familias.
Poca diversificación, ¿no?
Pero, sí. Solo dos. Un orden, el orden Proboscidea, y estimamos dos familias, dos o tres.
Profesor, cuéntenos cómo fue la presencia de los trilobites en Sudamérica. De manera particular, explíquenos en el norte de Sudamérica, incluido Colombia, ¿cómo fue esto? Me imagino que...
Bueno, hay trilobites en muchos países sudamericanos. El registro, supongo, es particularmente abundante en Argentina. Los trilobites son ricos, la diversidad en el Cámbrico, el Ordovícico, en la cuenca del noroeste, en Salta y Jujuy, y en la precordillera de San Juan y Mendoza. Y también hay muchos trilobites devónicos en la precordillera de San Juan. Las faunas que encontramos en Argentina y las ricas biotas de Bolivia y el sur de Brasil, la cuenca Amazonas, las Islas Malvinas y Sudáfrica son muy interesantes porque representan mucho endemismo en su paleogeografía. Es un ejemplo de diversificación en aguas frías de la alta latitud del sur, porque los sedimentos que encontramos en esta zona, una región paleogeográfica denominada Malvino-Cáfrica, son de típicamente 60 grados de latitud del sur. Y el nombre Malvino-Cáfrico es por las Malvinas y por África. Bueno, este es el Devónico, pero hay trilobites silúricos en muchos países, por ejemplo en Paraguay hay trilobites silúricos. Bueno, en el norte, en Colombia, hay trilobites en particular en el Devónico, Devónico temprano y Devónico medio. En el norte de la cordillera oriental, por ejemplo en Boyacá, la formación floresta del Devónico medio fue descrita por la primera vez en los años 1939, por un paleontólogo estadounidense, Caspar, con trilobites y brachiópodos y otro grupo típico de las faunas marinas del Devónico. Recientemente hubo una revisión de esta fauna devónica de la cordillera oriental por Morzedek y sus coautores, un trilobitólogo de Francia. Y según esta revisión, hay 14 especies de trilobites en la fauna a floresta, y la mayoría de ellas son más parecidas a especies de los Estados Unidos, por ejemplo en el Devónico medio de Nueva York. Es una biota tropical y no hay vínculo tan profundo con las faunas del sur de la zona Malvino-Cáfrica, pero hay algunos ejemplares, por ejemplo un género Tarijactinoides, descrito originalmente de Bolivia, en la región Malvino-Cáfrico, es presente, está presente en la fauna colombiana. Y también hay un género endémico, es Colombian aspis, obviamente. Y cerca de la frontera de con Colombia, en Venezuela, también hay una fauna con trilobites del Devónico medio. Hay tres géneros en esta fauna.
¿Conoce Villa de Leyva?
Ah, sí, sí, sí.
Y
la
allí,
he visitado dos veces.
Allí estuvieron presentes.
Sí, sí, no es trilobites, no, porque las locas allá son del Cretáceo.
Ah, son otras especies, son otras.
No es trilobites porque las locas son del Mesozoico allá.
Yendo a otro punto de su especialidad, de su trayectoria, ¿cómo ha sido su vinculación con Colombia?
Bueno, tengo amigos y colegas en la estudia de Miriápodos, porque actualmente trabajo principalmente con los CEMPIES, y en la Universidad Nacional de Colombia hay un grupo muy fuerte de colegas trabajando con los mil pies y los cien pies. Y nos encontramos en congresos internacionales de podología, y yo he enseñado en la universidad y en varios cursos en Colombia hace 3 años. Y
es decir, ha estado en Colombia, qué bueno, muy muy agradable, ¿no?
Claro.
¿Y le gustaría, le agradaría volver a Colombia? Porque sería muy interesante dar un curso de trilobites acá con el grupo de que usted me ha mencionado. Por ejemplo, en Villa de Leyva hay un profesor, además de Eduardo Flores, profesor Peter Lobby, y podríamos organizar un evento en que usted pueda dar un curso sobre trilobites.
Bueno, es posible. Voy a visitar otra vez en 2022, porque hará un congreso internacional de miriapodología en Colombia.
Sí, es un grupo que trabaja muy bien y fuertemente en aracnología y miriapodología.
Sí. Claro, es un poder internacional.
¿Hay muchos especialistas en trilobites?
Actualmente no hay muchísimos. Hay quizá cuando tenemos un congreso de trilobites hay 50, 60 trabajadores activos.
Es un buen número, ¿no? Es un buen número para sobre todo que no es fácil, no debe ser fácil trabajar con material fósil, ¿no? Porque pues la interpretación de las estructuras morfológicas es en otra dimensión.
No trilobites, porque el exoesqueleto es muy duro, es mineralizado, y por este no es la carácter, los caracteres son bastante claros, porque son muy tridimensional.
Ah, esa es la característica más importante, ¿no?
Sí, no utilizamos mucho a los apéndices en la clasificación de trilobites, porque no sabemos el detalle por la mayoría de especies. Conocemos los apéndices solo en 20 especies de los 20.000 descritos.
Bueno, muy interesante. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa de Naturalmente, el programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales. Y bueno, apreciados oyentes, de esta manera pues hemos llegado al final de una nueva emisión de Naturalmente, con la presencia del profesor Greg Ex, quien nos ha brindado información sobre la importancia de los trilobites en los estudios de la diversidad biológica, su origen, su diversificación y, en fin, otros aspectos que son muy importantes de conocer sobre estos organismos fósiles. Nos gustaría que nos diera un mensaje para animar, para que podamos invitar a los estudiantes a que se asocien a este tipo de estudios. ¿Cuál sería su recomendación?
Bueno, es uno de la cosa que me gusta lo más es los viajes en el campo. Y hay muchas oportunidades para hacer descubrimientos importantes para buscar y encontrar nueva diversidad desconocida. Y es siempre para mí es siempre muy estimulante.
Bueno, para Naturalmente ha sido un honor tenerlo acá con nosotros y pues quiero aprovechar la oportunidad por darle las gracias en el acompañamiento que nos brinda a nivel académico en la actividad que sigue en los próximos minutos. Y pues a ustedes, apreciados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado en Naturalmente. Profesor Greg, muy, muy amable por habernos brindado la oportunidad en el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Y a nuestros oyentes, pues recuerden que este y todos nuestros programas los puede escuchar en unradio.unal.edu.co en el área de ciencia y tecnología. No olviden que el cuidado de nuestros bosques, de nuestros árboles, de nuestra riqueza natural es tarea de todos. Queremos invitarlos a que en esta Navidad no compren musgos, no utilicen estas plantas para fines de elaborar y preservar los pesebres, porque pues estamos haciendo un daño muy fuerte al equilibrio hídrico en nuestros bosques, en nuestros ecosistemas, al extraer estas plantas de su medio natural. De nuevo, pues a ustedes oyentes, muchas gracias y los esperamos el próximo jueves en otra emisión de Naturalmente. Hasta pronto.